Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Raid Play. Este es el segundo de la segunda temporada, que es todo maravilloso y fantástico. ¿Con quién estuvimos el otro día? Recuérdame con quién estuvimos el otro día.
Perdidos en Melmac.
Con Perdidos en Melmac, con los señores a los que no sabían ni cómo, que no sabía cómo se llamaban.
Y
sigo sin saberlo. Era Kibou, James y Santi Alone, al que mandamos un saludo. Y gracias por estar aquí hace 3 días. Aquí estamos grabando otra vez. Bueno, pues ya te he presentado, Broja, ¿qué tal? ¿Qué tienes que decir?
Muy bien, hoy he estado todo el día viendo el discurso de investidura, oyendo, porque verlo no, porque he estado trabajando, pero oyéndolo, y vengo pues muy fresco, como puede venir una persona que lleva desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde escuchando un discurso.
Escuchando
de
a Pedro Sánchez.
Euskera, que hay gente que se ha hablar en euskera, sí. Y gente en catalán, etc.
Claro, no, que lo de Pedro Sánchez
falla. Todo, el catalán se entiende, pero el euskera ni papa.
Bueno. ¿Es este un podcast de política, Noelia? Cuéntanos.
Espero que no, porque el otro ya estuviste un poquito así. Vale. Este ya se te habrá pasado, ¿no?
Bueno, pues bienvenida también. Y Alberto, que ha sido el que ha llegado tarde hoy.
Hola, ha sido la primera vez en una temporada de 2 programas. Tampoco...
No está mal, ¿no?
No está mal.
No está mal, ya. Iba a hacer unos chascarrillos acerca del lenguaje de programación, pero como esto solo lo vamos a entender 3 de 4 en esta mesa, pues... Y oye, nadie más.
O a lo mejor
Gina,
la invitada.
Gina,
que
Gina, vaya spoiler.
Que lo estoy escuchando sorpresa.
Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Para el programa de hoy hemos decidido traer a una persona muy célebre en el mundo de los videojuegos, como es Gina Tost. Hola, Gina.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas?
Pues aquí, muy bien, muy cómoda.
Bueno, y como no soy capaz de encontrar la coletilla para presentarte, voy a dejar que sea Borja el que te... No, espérate, a lo mejor la encuentro. A lo mejor la encuentro, 30 segundos. Es que esto está siendo un poquito improvisado. Te voy a leer lo que pone en tu página web, o sea, lo que tú has puesto de ti misma. ¿Vale? En tu página web. Gina Tost es comunicadora y periodista especializada en videojuegos y tecnología, precursora del vídeo online en internet y dedicada enteramente al mundo. Se me ha cortado la descripción aquí. falta algo, porque lo estoy leyendo desde el teléfono.
Lo cojonudo es que yo lo estoy viendo perfectamente entero en
sí,
el ordenador de al lado,
y el hijo puta se calla y no dice nada.
Está bien así. No, dejadlo así,
dedicada
con la sorpresa
al mundo.
Al mundo. Claro. Estoy dedicada al mundo.
Si no estuviera dedicada enteramente al mundo, ¿qué cojones iba a estar haciendo hablando con nosotros?
No, así no, siempre
no somos nadie.
Sois un podcast.
Tienes un montón de proyectos en activo, que es lo que da miedo, porque junto con Juan Pablo Ordóñez, él es la persona que más cosas hace en el planeta Tierra. Es periodista y presentadora freelance. ¿Freelance es que no cobras o...?
No.
Porque claro,
freelance
últimamente...
es que soy una mercenaria.
Ah, vale.
Eso significa que hoy trabajo aquí y mañana trabajo aquí y allí y al día siguiente no trabajo en ningún lado, ¿sabes?
Ah, bueno.
Lo que se llama un autónomo de toda la puñetera vida.
Sí, exacto.
Y también haces cosas para la radio buena, no como nosotros. No esto, sino que la radio buena, bueno, la radio marca y la radio buena también.
¿Quieres decir la FM, no? La que,
sí,
la que va por onda.
La que sale en coche, la que está exactamente...
Sí. Sí, hago cosas en Radio Marca y también lo hago en Cataluña Radio, que es la radio nacional de Cataluña.
Y yo creo que nos expliques una cosa, ¿qué es eso de que eres la precursora de los vídeos en internet? ¿Eres la, eres la mamá de Willy Rex o eres...?
Soy la mamá del Rubius. No, a ver...
¿Cuánto lo siento?
No, el tema es que empecé a hacer vídeo en internet antes de que esto explotara. Y eso significa que yo empecé a subir vídeo en internet... antes de que existiera YouTube. O sea, yo creé mi propio YouTube, programé un servidor de vídeo, un player y todo, servía vídeo, bueno, desde un servidor propio. Y entonces, en ese momento, nadie hacía vídeo por internet. Estoy hablando de que las conexiones a la red eran terribles, entonces ver vídeo era un coñazo, pero bueno, yo ahí estaba, ¿sabes? Dándolo todo. Y gracias a que... hacía eso, o sea, fui de las primeras personas en hacer vídeo en habla hispana, pues me dio a trabajar en medios de comunicación, sobre todo. Y trabajé, por ejemplo, en La Sexta, en Antena 3, en Televisión Española, o en Televisa México, o en la NHK, que es la televisión pública japonesa.
Pero ¿cómo?
¿Qué tipo de vídeo eran los primeros que hacías?
Pues eran muy tontos, eran, hola, bueno, hoy he ido al colegio, ¿sabes? Es como,
ah, bueno, claro,
porque
claro,
era
claro,
mi vida, o sea, mi vida era eso.
¿Con qué edad empezaste?
Pues yo qué sé, tendría 17 o así.
Con 17 años te montaste un servidor de vídeo,
perdona,
te hiciste un YouTube.
Sí, y con 12 monté mi primera LAN en casa, sí, sí.
Yo con 17 años miraba a mis compañeros de instituto cómo se comían la roña que se juntaba en la calculadora.
El problema fue que yo el día que fui a coger una tarjeta de red, porque yo lo hacía por tarjeta interna en un PC, y tenía dos ordenadores en casa que solamente uno tenía un módem de 56K. Y llegué a la tienda yo con 12 años, ¿vale? Tenéis que tener la idea de una niña, ¿vale? De 12 que aparenta 7, porque yo siempre me ha pasado esto. Llega ahí, hola, perdona, necesito un cable cruzado de 12 metros y dos tarjetas de red de este tipo y de esto. Y me decían, ¿pero tú sabes para qué lo quieres esto? Yo, sí, voy a montar una red en casa, ¿no? Y el tío flipando, diciéndome, ¿pero cómo lo vas a hacer? Digo, no, es que además los protocolos no son los mismos porque el sistema operativo tampoco era el mismo, y entonces el tío flipó. Y yo llegué al cabo de 2 días pidiendo otra cosa en la tienda de informática y me decía, ¿pero lo has montado? Y yo, sí, lo he montado. Lo que ese tío no sabe es que me pasé toda la tarde llorando, leyendo manuales en inglés. De ¡esto es una
mierda! De impotencia, ¿verdad? Es lo que tenían antes los poderes de este tipo, ¿no? Que los enchufabas y hasta que yo volaba era horroroso.
Y yo me acuerdo,
pues imagínate.
Pues es que con el modelo de 56K, yo me acuerdo que nos bajábamos fotos. Venía un amigo mío a casa y nos bajamos fotos en el UNMX y mi amigo era un guarro.
¿Y tú?
¿Cómo son los
amigos? No, claro, eso te iba a decir. Y se bajó una foto de un tal Justin Timberlake, pero que no era un tal, porque nosotros, joder, Justin, pues mi vecina se llamaba Justina. Nosotros creíamos que era una mujer, Justin.
Y no, ¿verdad?
Y no, en absoluto. Era una foto, era un fake encima, un fake de Justin Timberlake haciendo el guarro.
Qué casposo es este.
Teníamos que haber esperado mucho
tiempo. ¿Este es el nivel que vamos a tener hoy?
Cada uno hace lo que puede.
Espero que no.
¿Os acordáis que el otro día dije, ojalá se me hubiera ocurrido hacer esto a mí, de empezar a grabarme vídeos y tal, y hacerme famoso con estas cosas?
Ajá.
Y que me arrepentía mucho por no haberme subido a la ola? Pues esta persona con la que estamos hablando es una de las personas que me hace sentirme muy mal.
No, por favor.
Pero es que con 12 años se te ocurrió a ti una cosa que a mí no se me ocurrió con 20, o sea, que es
bueno,
humillante.
Lo que pasa es que yo con 12 años y con, sobre todo con 14 ya empecé, ¿no? Me juntaba con grupos de informáticos que nos reuníamos para hacer cosas, se llamaba hacking, pero no hacíamos nada, ¿sabes? O sea, lo que hacíamos era, pues, coger ondas de comunicación de cosas, hacíamos un poco el loco con eso, ¿eh? Eran buenos tiempos para, porque nadie sabía nada de internet, ni de comunicaciones, ni de nada.
Es que yo me estoy sintiendo fatal, porque es que yo creo que hoy no podría hacer lo que tú hiciste con 12 años, pero lo peor de todo es que yo soy ingeniero en telecomunicaciones. Entonces me siento todavía
en esta mesa hay, en ese sentido, hay nivel, porque hay dos ingenieros de telecomunicaciones.
Exactamente.
Sí.
Y yo no sé.
Y tres informáticos, o sea, porque al final nos dedicamos a programar, o sea, que no.
No sé. Yo...
Y luego está Alberto.
Pero
Alberto,
mira,
es un crack.
Dejamos aquí.
Y que me quieren mucho, bro.
Lo hemos hecho, ya
estamos llorando.
Alberto, que es un crack. A ver, ¿qué haces tú, Alberto? Cuéntanos un poco como invitado.
Yo soy aspirante también ingeniero, solo que de organización industrial. Y luego también me ocupo aquí lo que viene siendo Red Play, en la parte de sonido, la parte técnica y todo el diseño gráfico que.
Maravilloso.
Yo no sé si os habéis dado cuenta, no sé si lo he dicho en este programa, que ingeniero aeronáutico, no, perdón, sí, aeronáutico tiene las mismas letras que ecuatoriano.
Creo que
no, sí,
que
no. A mí no me suena.
Borja y su frase de
biblioteca has gastado para llegar a esta conclusión.
Pues imagínate, todas las nacionalidades con todas las profesiones intentando ahí darle. Bueno, y también eres escritora. ¿No?
Bueno, que escriba un libro no significa que sea escritora, igual que
otra como
no, lo que
yo no soy, yo no soy ingeniera, ¿sabes? Y hacía cosas de ingeniera.
No, que escribas un libro y cobres por ello, te hace escritora.
Ah, vale, entonces soy escritora.
Vida extra junto con Oriol Boira. ¿Cómo es Oriol o Uriol?
Uriol,
¿no? Porque o sea, yo aprendí a decir a Oriol en Top Chef, que había un señor que se llama Uriol.
¿Has visto? ¡Qué cultura! ¡Qué cultura la tele!
Hace lo que te enseña, ¿eh? Sí,
okay. Qué curioso que este, que el guión de esta semana no lo hayamos escrito en catalán, como el de...
Bueno, Esther es catalana, ¿no? ¿Tiene?
Sí, bueno, sí.
Sí, de la misma Cataluña.
D'aquesta mateixa.
Exactamente. Me arriba el cor, ¿eh? Tener a catalanes. Es una cosa.
Pero, porque, o sea, pero ni que fuéramos de Marte, joder.
Es una gente maravillosa.
Es una broma, ¿no? Es que el podcast pasado le enviamos el guión en catalán a los invitados.
Pero catalán inventado.
Catalán inventado, porque nosotros no sabemos catalán.
Sí.
¿Hablamos del tema del podcast?
Sí, sí, pues vale,
sí,
genial.
Por favor.
Genial. Tú ya sabes, Gina, de qué va a ir un poco. Así que vamos a ir punto por punto. Porque, bueno, no sé qué quieres decir algo más de ti. Y claro, que esto es tu podcast al final.
No es mi podcast, perdona, aquí me han invitado. todo bien. Sigue adelante.
Vale, gracias. Pues nada, vamos para allá. Ahí pone la pizarra, porque yo no me estoy el guión como suele suceder.
Divulgación
o evangelización tecnológica hoy. ¿Qué significa esto, Borja?
Pues que esta chica, Gina, es una evangelizadora. Y yo creo que he escuchado en algún lado que querías estar entre las 100 mujeres más influyentes en tecnología del mundo.
Bueno, a ver, es pretencioso.
No, aquí las cosas que se dicen.
Vale. Me explico. Lo pongo en contexto. Compartí un artículo que citaba a 100 mujeres del mundo tecnológico muy influyentes, ¿no? Uh-huh. Y yo puse en el tweet, jo, a mí me encantaría un día, ¿no?, que estar en esta lista. Más que nada, no para que me pusieran por mi cara bonita, sino haber hecho algo suficientemente destacable en el mundo de la tecnología como para que alguien pensara que era relevante y para ponerlo en valor al lado de esta gente que había en esa lista, que era espectacular.
Bueno,
o sea...
Tina, pero tú ten en cuenta que en el top 10 hay una persona cuyo mérito está haberse casado con Bill Gates.
Bueno, no, a ver, Melinda hace otras cosas aparte de casarse con... Perdona, es un trabajazo, ¿eh? No digo nada, o sea...
Sí, la verdad, que aguantar a ese señor,
perdón,
tiene que ser...
Pero follarse a eso no debe ser fácil.
Pero probablemente no. Es la persona que más parece haber salido de South Park de estaba hecho. No, pero
de verdad es... A ver, yo creo que Bill Gates es una persona como muy maltratada por la historia, en el sentido que es un tío que ha dado toda su fortuna al tercer mundo, ¿sabes? Sí. En vacunas y demás. Uh-huh. Es un tío que ha intentado luchar por los protocolos, por ejemplo, de comunicación, lo que estábamos hablando antes.
No hay mucha gente luchando por los protocolos de comunicación hoy en día, ¿eh? Eso es verdad.
Bueno, entiéndeme, yo qué sé, cada uno lucha por lo que sabe.
Sí, sí, sí.
A Bill Gates no le vas a pedir nada de Top Chef, ya te lo digo. yo qué sé. Y Melinda, al final, no se conformó con ser una mujer florero, que hubiese sido lo más fácil de yo me pedo la pasta de este tío y total no se entera, sino que lo ayuda en las causas y hace equipo con él, o sea, son los Gates.
Bueno, pues ya está, es como Ana Botella y Aznar.
No, ya estamos.
Pero como si no, qué decir, justo lo contrario, más bien, ¿no?
Sí, bueno, justo lo contrario, lo mismo.
Yo qué sé,
Lo mismo
a los Gates, si se enteran de una tragedia no se van de balneario, ¿sabes? Lo mismo.
No, es como Ana Aznar y Alejandro Agar, ¿no? Un poco.
Vale. Bueno,
vamos a seguir rozando el vómito.
No.
Lo siento, no quiero meterme en política, pero sí.
Vale, ya está. Ya no me dio nada. También
la, hemos hablado del punto del sí, ¿no?
Sí, bueno, más o menos. Y que viste una charla TED.
Yes.
¿No?
TED, vale, sí.
TED.
En catalán, por cierto.
En catalán, además.
Sí, sí.
¿Y de qué iba la charla? ¿Y cómo te cogieron? ¿Y por qué? Porque los que no hablan catalán no saben. Bueno,
primero me mandaron un mail y me dijeron, queremos que hagas una charla TED. Y yo, puf, es un sábado, ¿sabes? En Reus, que está como a una hora de Barcelona. No sé. Y entonces vino el antiguo presidente del Parlamento de Cataluña a mi oficina a pedirme, por favor, a propósito, que hiciera la charla.
Oye.
Y en ese momento, o sea, me quedé como, mierda, o sea, ahora me toca, ¿sabes?
No, pues,
o sea, si viene
no.
Este tío a mi oficina a pedirme que, por favor, haga la charla, la voy a hacer. Y me dijo como un tema muy abierto, tecnología, ¿no? Puedes hablar de tecnología. Y yo era como, ah, muy bien, ¿no? Es como si te dicen, no, puedes hablar de... comida.
Estaba pensando en comida.
No es tan raro. Podrías haber hablado de la rueda, que es tecnología.
Sí, claro, pues exacto. Imagínate que te ponen al lado, ¿no? Porque en ese momento había ponentes confirmados ya, ¿no? Y te ponen al lado de gente uber, mega, hiper importante, doctores en medicina... Bueno, ya sabes, ¿no? Los perfiles TED. Uh-huh. Y tú, que eres al final un mindundi y te dicen, no, es que tienes que hablar de tecnología. Y entonces hice una charla que se llama La tecnología nos hará libres, que uh-huh. explica cómo la tecnología te da todas las herramientas para que tú puedas decidir cuál es tu futuro, ¿no? Y un poquito hacerte libre.
Eso es interesante. ¿Está subtitulada al castellano?
Está subtitulada en castellano y en inglés.
Ah, bueno, pues entonces me lo pongo en inglés porque soy así de... soy así de hipster.
Yes, ¿eh? Yes.
Yo es que...
That yes.
Sí, sí. Bueno,
pues... ¿tú te consideras entonces una evangelizadora de la tecnología? ¿Tú llevas la tecnología a dónde vas?
Yo lo que hago es intentar explicar... En los medios en los que trabajo, mayoritariamente, son generalistas. O sea, no son medios especializados. Por lo que el público es gente que no tiene unos conocimientos tecnológicos o sobre videojuegos como los podríamos tener nosotros en este podcast.
Ajá, porque es que en este podcast hay un nivel que flipa.
Sí, sí.
Claro, hay ingenieros a mansalva. Hay uno incluso que se encarga del sonido, ¿no?
Claro, tenemos uno solo para el sonido.
Habla,
imagínate.
Hola.
La fe de que estás aquí.
No, es cierto, soy el único que se encarga del sonido.
Hola, ¿qué tal? Soy el que se está encargando del sonido en esta edición. Me conoceréis porque soy el que no se encarga del sonido normalmente, ya que el que se encarga del sonido es Alberto. Vamos a remarcar que el que se encarga del sonido es Alberto, pero yo soy el que se encarga del sonido en esta ocasión en particular. Vamos a ver qué tal se nos da y nada, muy contento de estar aquí, que se me brinde esta oportunidad. Y nada, un saludo Alberto, un saludo. Hasta luego.
O sea, no...
Bueno, yo te ayudo.
Buenas, mira, soy el de hace unos segundos. A Alberto le ayudarás, pero a mí no. Un saludo a Loren. Un saludo, hasta luego.
Del sonido de todo el barrio del Pilar.
Sí, tu madre.
Pues, imaginaros, ¿no? Y...
Uy, perdona, acaba de sacarme un gato encima. Lo siento mucho.
O sea,
me ha ahorrado el grito. Me ha ahorrado el grito homosexual, me lo he ahorrado, pero...
Sí, perdona, tira.
Es que me asusta un montón.
Para gente que no entiende tanto.
Sí, para gente que no entiende tanto o que no tiene todos los conocimientos que tendríamos en este podcast, pues intento explicar tecnología y videojuegos a un público generalista. Entonces, más que evangelizadora, a mí me gusta decir que lo que hacemos es adoctrinar a la gente para explicarles cosas como que jugar a videojuegos la gente no mata, ¿no? Y que al final la tecnología no deja de ser una herramienta, como lo fue, pues lo decíamos antes, la rueda en su momento. El concepto de nuevas tecnologías es ridículo porque hoy son nuevas y dentro de 5 años ya no son tan nuevas. Entonces, es como... Y a mí me gusta hablar de tecnología en general.
Muy bien. ¿Y
qué?
Ah, coño, me he oído a mí mismo y me he asustado. Creyendo que me estaba yo cortando a mí mismo.
Es un podcast de sustos.
Joder, qué miedo de pasar.
¿Queréis un susto muy grande?
Vale, a ver.
Los nativos digitales no existen, solo son niños con tablets.
Ah, ¿niños con tablets o niños con tablets?
Perdón, es que estoy resfriada, joder, tampoco me tiráis mucho.
Hostia, el otro día, ahora que dices eso, vi un tuit que mencionaba, me parece que Rock estaba diciendo que estaba acojonado porque resultó que un señor... había sido amenazado por una persona diciendo que le había secuestrado el ordenador, etcétera, y que cuando este señor pagó los $100 de rigor para que le liberase el ordenador, recibió un vídeo del atacante, y ese atacante no era más ni menos que un niño de 10 años que estaba diciendo que se le iba a follar. Sí.
Uy, sí. Bueno, sí, es que sabéis una cosa, ¿no? Que hay exploits de estos para descargarte por internet, entonces tú los repartes por el mundo como tu imaginación de, y si alguien pica, pues les
eso que te llevas.
Les secuestras el ordenador. Eso es muy fácil, eso es se hacía en los 90.
Hostia, sí, sí, eso pasó en mi Tula, de hecho.
Yo en los 90.
Sí, en la empresa en la que trabajo, que no debía haberlo dicho.
Okay. No te voy a censurar luego, no, ni con un pitido ni nada.
Vale, ¿por qué trabajo para Indra, por favor? Pues pasó algo parecido. Algún genio abrió un Excel que no era un Excel.
Le dio a las macros.
Y se empezaron a encriptar carpetas del disco compartido. Y a secuestrarse carpetas con información que había compartida entre la red de gente que estamos ahí. Menos mal que no tenía acceso a los ordenadores propiamente en sí, porque la red está bien protegida. Pero todo lo que había en el disco duro de red se perdió.
Nosotros en nuestro curro recibimos cursos de security awareness. Ahí en Google. Mierda, no tendría que haber dicho que trabajo. Joder, di que trabajo en Indra también.
No trabajas en Google ni trabajarás en Google.
Sí, sí, sí.
No.
Soy BD.
La esperanza es lo último que se pierde.
¿Qué? Perdona.
La esperanza es lo último que se pierde.
Exactamente, que se lo digan al Ayuntamiento de Madrid. Que sí, joder, la guerra.
Ya.
Traemos invitados cuya ideología política no conocemos y lo mismo nos metemos en un fregado también.
No os preocupéis.
Yo no he dicho nada, he dicho que es lo último que se ha perdido.
Venga, por favor, ¿quién va a estar contento con ese sueño? Bueno,
¿estás contando algo?
Sí, no lo sé.
No sé,
hemos quedado en que
mi vida no es interesante.
Gina, ¿eres una evangelizadora, sí o no?
Sí.
Esta pregunta es tan sexista que, o sea, que yo creo que se responde sola.
No. Es que la puedes introducir bien.
¿Sí?
A ver, por favor, hazlo.
Como evangelizadora, tú te sientes menospreciada por ser mujer.
Sí, la pregunta es, bueno, en el mundo en general sabemos que hay un problema endémico con el sexismo y queríamos preguntarte si tú crees que este problema se agrava aún más dentro del mundo de los videojuegos.
Ah, mira, al final lo ha hecho mejor que yo.
Sí.
Es que puedo
enrevesar
el lenguaje de tal manera que es lo mismo.
Es un
que
mago quiere de las palabras.
Exacto. Y además tengo una voz que yo también estoy nasando.
Yo estoy terrible. Bueno, da igual. Yo creo que lo habéis dicho muy bien. El mundo en general es machista. ¿Vale? Ya está, ya lo he dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que en
esto,
los videojuegos...
Esto va a traer cola, ¿eh? Ya. Nunca mejor dicho.
Vale, venga, vete a la fregar. No, pero entonces en los videojuegos no hay más o menos machismo o en la tecnología. O sea, hay el mismo machismo que hay en un campo de fútbol, en un bar, en un patio de colegio, en un parque, en donde sea. Entonces, partiendo de allí, ¿te sientes menospreciada? No. O sea, yo trabajo y si a alguien no le gusta, pues que, ¿sabes? Yo seguiré trabajando y seguiré luchando por lo que creo y por lo que considero que debo hacer.
Pero...
¿Que he tenido tratos raros por el simple hecho de ser mujer? Claro, evidentemente, pero ¿es porque soy mujer? No, es porque había un capullo que pensó que eso era lo normal. Entonces, ¿es el mundo machista? Bueno, si intentamos definir el mundo por los capullos que lo mandan,
pues sí.
Entonces, claro, no es que sea un mundo machista, es que es un mundo lleno de capullos.
Exacto.
No, pero yo creo que ahora hay menos capullos que antes.
Sí, es verdad. Yo, por ejemplo, cuando empecé a jugar a videojuegos en los años 90 y jugaba a Sonic en mi Game Gear, mis amigas me decían: ay, ¿qué haces jugando con esto? Esto es de niños. Y yo pensaba: es un erizo azul cogiendo anillos, ¿qué coño me estás diciendo? Entonces... que es de niños. Y yo decía, no, mi razonamiento era: yo soy una niña y a mí me gusta, ¿qué coño me estás contando?
Entonces lo que estás diciendo ahora mismo es que las chicas son las machistas, ¿no? Ahí.
O sea, las chicas son las más crueles de todas.
¿Quién es más machista cuando se habla de videojuegos? ¿Los machos o las hembras?
Depende de la persona, pero básicamente las chicas son más crueles y los tíos tenéis el insulto fácil de: vete a fregar, eres puta o eres gorda. Básicamente hay estos
tres. O todo.
Evidentemente, sí, pero...
El combo breaker,
sí.
Sí, no, pero bueno, cuando dicen eso, has ganado, porque si la máxima cosa que tienen contra ti es que eres puta gorda y que te tienes que ir a la cocina a fregar, ¿sabes?
No, ya eso. Vamos, yo voy al tema de cuando está hablando alguien contigo y no te lo dice, o sea, digo, a lo mejor
¿cómo va a estar, hablando contigo si no te lo dice? O sea,
pero un momento.
No, pero se refiere al machismo velado en cuanto al trato, al trato entre iguales, que no te lo dice directamente, pero de su tono y de su
complejo se denota.
Exactamente. Que cultos,
a lo mejor si has notado, por ejemplo, cuando te fue a ver el señor este, se me ha olvidado, era muy importante, no sé si era el paciente del mundo.
Sí. ¿Qué le pasaba?
¿Tú notaste que te tratase diferente a algún otro ponente o ya dentro de la propia charla TED? Si a lo mejor puedas haber sido tratada con diferente a un hombre que vaya a hacer lo mismo que tú. Es decir, no ya diciéndote eres puta gorda o vete a fregar, sino dando por hecho cosas que por tu condición de mujer, bueno, no es una condición, ¿eh?
Por ser una mujer.
Creo que le estás entendiendo perfectamente.
¿No? Sí, le puedes entender.
Vale, ¿eres una evangelizadora o no?
Eso es lo que quería decir.
A ver. Este señor no es uno de esos capullos que manda en el mundo. Y además tuve mucha suerte porque en esa charla TED había el 50% de hombres y de mujeres como speakers, que normalmente esto no pasa. Normalmente cuando van a hablar gente importante, normalmente hay tíos. De hecho, lo puedes ver en consejos directivos de bancos o lo puedes ver en tertulias televisivas, ¿no? La mayoría de personas allí son tíos, vale. Que eso lo mal es que no nos extraña, o sea, que es como lo normal, cuando no debería ser lo normal. Lo normal debería ser el 50-50. Pero también es verdad que si a las mujeres en algunos casos se les dan menos oportunidades en algunas cosas, pues es normal que luego pues no haya tantas en algunos cargos. Básicamente es la estadística pura y dura. O sea, si no estás ahí, luego es imposible que estés en el otro lado. Punto.
Como lo de los negros y los Oscar. O sea, los que se quejan los negros de personas de color. No se puede ser correcto.
Negros. Se puede decir negro.
Se puede decir negro, joder.
Sí, no hay ninguna aquí, o sea, no se va a ofender nadie.
Es un podcast, no sabemos de qué color.
El que nos escribe los guiones es negro, precisamente.
Claro, ya nos hemos metido en el programa. Negro, por favor, si vas a insultar a alguien, que sean policianos, coño.
Es lo que estaba diciendo.
Ya te has perdido ya.
De los negros y los Oscar.
Ah, sí, los negros y los Oscar. Que lo que se quejan precisamente no es de que no se les nomine sin razón, sino que no se les dan papeles suficientemente importantes para ganarse una nominación.
Sí, eso dicen.
Pues eso.
Y después de esta reflexión de Borja, yo tenía una pregunta para ti, y es que seguramente en el mundo profesional, sí que ya no solamente en el mundo profesional de los videojuegos, sino en el mundo profesional en general, haya una diferencia de trato entre hombres y mujeres, pero hay una cosa con las mujeres que se dedican a o que les gustan los videojuegos y tal, y es que dentro de la comunidad gamer se las ve muy bien. O sea, a los hombres nos gustan mucho las mujeres que juegan videojuegos y no sé.
Bueno, depende, ¿eh? O sea, sí, claro. Esto eres tú, pero no siempre pasa.
No, pero es como...
No, pero porque a Lorenzo le gustan todas.
Mi novia escucha este podcast y es una de las pocas oyentes que
no,
que tenemos.
Entonces,
no,
queremos perderla.
No, ya la hemos perdido.
Borja.
A Borja le gustan mucho las mujeres. Es, vale.
Ya hemos perdido a la novia.
Sí, ya... No, pero eso es a mi novia, por ejemplo, le gustan los videojuegos y todo, y si sus amigos, pues cómo me gustaría tener una novia a la que le gustaran los videojuegos como a ti, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que dentro de hablo de
a nivel mundial.
¿Tú qué opinas de eso?
Pues que no creo que las mujeres se nos traten mejor o peor dentro de los videojuegos. Hay de todo, igual, lo mismo en ergúmenos que tratan bien y en ergúmenos que tratan normal, que debería ser lo normal, pero no lo es extraordinario.
Te doy paso, Borja.
Dame paso.
Está pidiendo que le dé paso. Te doy paso, Borja.
Te rompo la conexión.
Quiero decir, vamos a ver, me cago en la leche, que me rompes todas las secciones. Tenemos retos para ti, Gina, ¿vale?
Por favor.
Son muy fáciles.
Por favor, dejémosle hablar de esto, por favor, me aburre.
Entonces, los voy a repasar. Tengo cuatro cosas. Te voy a decir frases que están en tu libro de Vida Extra.
¡Mierda!
¡Ah! Ahora es cuando no... Nada, es muy fácil.
¡Mierda!
Son citas célebres.
¿Vale?
Que está plagado el libro Vida Extra. No hemos dicho ni cómo se llamaba el libro. Somos
sí,
lo peor.
Sí,
que...
lo has dicho.
¿Sí lo has dicho?
Sí, lo he dicho.
Sí, tienes una memoria...
Sí, soy como Dori.
Bastante.
El libro Vida Extra. Hola, Gina. ¿Sí? ¿Qué tal?
Hola.
Hay muchas frases célebres y vamos a decirte cuatro opciones para que digas quién ha dicho esa frase célebre, ¿vale?
Vale.
Entonces,
vale.
Todas las frases están en tu libro.
Sí.
Vale, entonces te vamos a decir una ahora y luego dentro de un rato te decimos otra.
Pero así, sin, vale, sin venir a cuenta.
Sin venir a cuenta, vale.
Soltamos,
a ver, el primer reto, música de reto, Alberto. Se aprende más de una persona jugando una hora con ella que conversando un año. Te voy a decir las cuatro opciones.
Ajá. No, no, espera, espera, a ver si lo sabes. A lo mejor lo sabes de primeras.
Se aprende más de un... A ver, ¿cómo es la frase?
Se aprende más de una persona jugando una hora con ella que conversando un año.
Esta es la primera frase, creo que es de Platón.
Pero por si acaso te voy a dar las cuatro opciones.
Vale.
No vaya a ser que Platón no esté.
No vaya a ser que Platón no esté.
Por favor, quita Platón.
Vale, esto lo ha dicho Willy Rex, youtuber. Lo ha dicho Ralph Baer, padre de los videojuegos. ¿Lo ha dicho Platón, filósofo griego? ¿O lo ha dicho Belén Esteban, filósofa española?
Yo creo que es Platón.
Vale, pues sí, es Platón.
Adivina la
verdad. Joder, estoy temblando. Digo, ahora no la cagues, pues, que parecerá que te la haya escrito en negro, pues, este libro.
Hay una cosa que me sentía muy confuso leyendo el libro. Quiero que lo sepas.
Ay.
Porque no sabía qué voz ponerle al libro, si la tuya o la de Uriol. Teniendo en cuenta que la
pues
de Uriol,
las
no
dos
me
a la
sé.
Vez.
Pues tenía que ponerle la tuya, entonces no sabía qué parte. No sé si la habéis escrito juntos, si la habéis escrito un trozo tú, un trozo él.
Bueno, a ver, el concepto de juntos. Uriol es creador de videojuegos.
¿Sí?
Porque a mí, ¿qué? O sea, ¿quién coño me ha dado vela de este entierro para escribir un libro de videojuegos? Que además es un libro, que si lo habéis leído, porque lo habréis leído.
Sí, sí.
Es un libro de diseño de videojuegos encubierto.
Sí,
es decir, es un libro que te habla de las de la estética, sí, mecánicas, sí, dinámicas, sí, etcétera, ¿no? O sea, te habla de tipos de jugadores. Lo que pasa es que lo explica para todos los públicos. Entonces, uh-huh, lo que hicimos aquí con Uriol fue: Uriol me explicaba las cosas en técnico, porque Uriol es técnico, y yo las traduía al mundo real, a humano, lo que yo llamo humano.
A lo que entiende mi abuela, vamos.
Exacto, y lo he intentado, ¿vale? Por eso los dibujitos, por eso la... Bueno, un poquito todo.
Sí.
Puede que no nos haya salido bien, ¿vale? Pero he intentado que lo entendiera todo el mundo. Y es así como lo hemos escrito. Entonces, ¿cómo lo hemos escrito? Tú me dices, ¿una parte cada uno? No, es un poco un mejunje de todos, porque yo lo que hacía era, escuchaba a Uriol, escribía y se lo volvía a pasar. Y entonces Uriol, que es un poco Sheldon Cooper a veces, me decía, sí, pero no. Esto es mejor explicarlo de esta manera y esto es mejor explicarlo de esta otra. Lo rehacía y luego lo pasábamos a la editorial, que entonces decía, ¿y si hablamos de gamificación? Y yo era como, no, por favor, videojuegos.
¿Y cómo surgió la idea de hacer un libro?
Pues la idea surgió de que dijimos, oye, si ahora mismo quieres saber cosas sobre videojuegos, tienes libros súper técnicos, en el de haz tu videojuego en COBOL, ¿vale?
Hostia, hostia, qué huevos.
Ensamblador,
qué
huevos.
Haz tu videojuego en binario.
No, en código máquina, haz tu videojuego en código máquina.
Dios mío.
Sí, en 20 días. O tienes revistas así como de videojuegos y tal, de temas de actualidad, ¿no? Cosas del Minecraft. Y dijimos, no hay un libro que mi madre pueda coger, o un profesor, o un médico, o alguien normal, y diga, ¿qué pasa si yo quiero saber más? Más allá de dar la vuelta a la carátula de un videojuego. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer esto de alguien que se quiera meter en el tema de los videojuegos, pero no sepa exactamente desde dónde.
Sí.
Y por eso hay muchas referencias, hay mucha bibliografía, porque intentamos que sea un punto de inicio, y a partir de ahí tú empieces a escarbar hacia donde te gustaría ir, ¿no? Si te gusta más la psicología, te damos un montón de libros y de fuentes y de autores que se dedican más a temas psicológicos, ¿no? Si te gusta más temas más de jugabilidad, pues también tienes opciones, etcétera, etcétera.
¿Y te ha gustado así la experiencia como para escribir más libros?
Esa era mi pregunta.
Que sepáis pisando. Que escribir un libro es como un parto sin anestesia local general, sin, y que en lugar de un médico hay un mono con una regadera y un taladro, ¿vale? Eso es la experiencia de escribir
me
un
vas
libro
a perder,
esa,
me vas
frase la vamos a apuntar y la
sí, sí, pero
la,
me vas a perder la tina, pero eso es LSD, no escribir un
libro. No, quiero decir, es muy bonito y la verdad es que está muy bien, pero es un trabajazo, o sea,
sí.
Aquí no se ve y parece que Uriol y yo lo hemos hecho todo, pero aquí hay correctores, hay editores, en este caso hay dos editoriales metidas, que es lo que hacen es editar el libro. Hay además un agente literario que los encarga de un montón de contratos y de mierdas que yo no sabía que había que hacer. Porque yo lo que quise es que no quiero saber nada del contrato. Yo no estoy haciendo nada por dinero en este caso. Entonces es como, yo no quiero saber nada. Te encargas tú, ¿vale? Y tú lo gestionas y ya me avisas luego. Y así fue, básicamente.
Muy bien. O sea, que no vas a hacer otro.
A ver, puede que sí, pero cuando se me haya pasado... Hace un año de este, que salió este. Hace un año y medio, dos, que lo escribimos. Pero es duro, ¿eh? Es duro del cagar. O sea, de hecho, tengo ideas de más libros y tengo editoriales interesadas, pero de momento se va a quedar en eso, en una idea maravillosa en mi cabeza.
¿Pero de lo mismo o de otra cosa?
De videojuegos, pero no va a ser un Vida Extra 2.
Vale. ¿Tú eres más videojugadora que tecnóloga o al revés, o todo a tope por igual?
Yo soy todo igual, ¿sabes? Igual que como, ¿sabes? Me voy a dormir y luego al día siguiente sigo comiendo y sigo durmiendo. Lo mismo.
Pues mi novio también.
¡Qué casualidad!
Hacer cosas en común.
Tenía una pregunta, pero se me ha olvidado, así que por favor continúa hacia adelante, porque me pasa por no apuntarme las ideas.
¿Con otro reto?
No, vamos, continúa con otro reto, pero mientras voy pensando, mientras voy intentando recordar. No, otro reto es el mismo, ¿vale? O sea,
a ver,
vale, sí.
Venga, muy fácil, muy facilito. Música de reto, Alberto.
Voy.
El diseño no es solo lo que se ve y se siente. El diseño es cómo funciona. Y te doy opciones. Esto lo dijo Teresa de Calcuta, monja católica albanesa. Steve Jobs, fundador de Apple. Amancio Ortega, fundador de Inditex. O Aitor Aizpurua, fundidor metalúrgico en Vitoria.
Pues yo creo que... A ver, estoy entre Teresa o el fundidor eso, pero no, creo que es el Steve Jobs.
El Steve Jobs, efectivamente. Aplausos para todos.
O Steve Jobs, sí.
Hace falta que hagamos
es que es bajo decir el Esteban.
Se puede meter
el
en Esteban.
No.
Ahí, aplaude. Gracias. No sé si ha aplaudido o ha abierto la ducha, la verdad que no. Porque oigo fatal.
Es que es una pena que no estés aquí para poder aplaudir todos juntos. Pero...
Esto estaría bien, me tiro seguro que se lo
merecerías. Tengo una pregunta al respecto. Cuando estabas hablando de la cantidad de fuentes y demás que introducís en el libro y de, bueno, la bibliografía en general, ¿cuánto crees que has podido dedicar en tu vida a estudiar acerca de los videojuegos?
Pues yo creo que desde que cogí por primera vez un mando o un teclado y demás, y me puse a jugar, aunque fue de manera inconsciente, desde ese momento estudias. Porque desde el momento... O sea, no es el estudio solamente el ponerte con un libro o con un paper de una universidad o de un laboratorio o de lo que sea y ponerte a empollar, sino descubrir por ti mismo cómo funcionan las cosas, ¿no? Experimentarlo en carnes propias ya forma parte de este estudio. Entonces, desde que empecé a jugar, desde que era pequeña, pues yo creo que desde entonces.
Yo tengo otra pregunta.
A ver, no, que no sea un reto, por favor.
No. No te quedan dos, ¿eh?
No, te quedan dos.
Que la vendrá.
A ver si fallas alguno, coño.
Perdón.
Mi pregunta vuelve al mundo de la mujer, así que va a ser truculenta.
Nada. Venga. Dispara.
Yo creo que hay dos tipos de... sexismo, ¿no? En el mundo de los videojuegos. Uno está el que ya hemos comentado, que sería el de tú eres una chica que haces jugando a videojuegos. Y otro, yo creo que está dentro del propio videojuego al no haber demasiadas protagonistas femeninas en los videojuegos.
Y las que hay muy sexualizadas.
Y las que hay están muy sexualizadas.
O son tontas.
¿Qué opinas?
Me dirás que Peach es la persona más lista del mundo, ¿eh?
No sé, no ha abierto la boca. Prácticamente. Gracias, Mario. O ya está. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que hay muchas, pocas? ¿Debería haber más? ¿Las que hay son suficientes?
Yo creo que en el momento en el que estamos hablando de esto, o sea, en el momento en el que estamos hablando de las mujeres y videojuegos y demás, y es que no está normalizado. Es decir, cuando hay un personaje de videojuegos, me gusta que me deis la razón, pero cuando hay un personaje de videojuegos que está bien hecho, ni te planteas que sea hombre o mujer.
Bien. ¿Y a ti qué te gusta más? ¿Jugar?
A mí que esté bien hecho.
Vale.
¿Y cuál es tu ejemplo de personaje bien hecho?
Mira, Peach. Me gusta mucho... No, me gusta mucho Jade de Beyond Good and Evil. Uh-huh. porque me parece un personaje redondo en el sentido de que si fuera un muñeco de palo seguirías pensando que es una mujer por la filosofía del mismo personaje y lo que motiva a seguir con la historia. Me gusta mucho las protagonistas de Life is Strange, me parecen muy espectaculares. Carlos Coronado, que es el creador de My Impact to Thalamus, está haciendo un videojuego sobre la vida de una mujer desde que nace hasta que muere, y me parece espectacular porque lo que ha hecho es la normalidad, es decir, no le ha puesto un skin de mujer, ha dicho esto es la vida de una mujer y ya está, punto. No ha tenido que ponerle un lazo ni no sé,
ni pintarla de rosa.
Ni pintarla de rosa, ni nada, ¿sabes? No ha tenido que ser secuestrada, ni ha tenido que ponerle una armadura y... No, o sea, es lo normal, o sea, da igual. Entonces, a mí esto es lo que me gusta.
¿Pero has dicho solo personajes femeninos por casualidad o...?
No, he dicho personajes femeninos porque estaba buscando el ejemplo
de personajes
femeninos.
Vale.
Por ejemplo, me encanta Marcus Fenix porque es un bruto. Sí. ¿Vale? Eso me gusta, pero si fuera una tía no me lo creería tanto, ¿vale? Al final Marcus Fenix lo que es un skin.
Claro, es que es eso.
De un muñeco de palo que me da igual si es un tío o una tía, pero me lo creo más en un tío.
Exactamente.
Un tío que destroza con... O sea, yo que no sé, clavar un cuadro en una pared con un taladro, ¿cómo voy a destrozar a alguien con un Lancer, ¿sabes? Es como... El Lancer es la sierra mecánica esa que lleva la ametralladora.
Se le coge el tranquillo, ¿eh? Yo lo he hecho eso muchas veces.
Bueno, pues vente a mi casa, ¿sabes?
No, lo del cuadro no, lo otro. Lo del Lancer, exactamente.
Ah, no, lo del Lancer sí, pero porque... Pero entiéndeme.
A lo bueno se acostumbra uno rápido.
Claro.
Bueno,
a serrar a gente por la mitad se acostumbra uno rápido.
La última pregunta, o las últimas preguntas, es si se está cambiando la tendencia. Pero yo creo que poco a poco en el mundo general se cambia la tendencia, que va muy despacio. Yo reformularía la pregunta y te preguntaría más: ¿qué hay que hacer? ¿Qué harías tú para ir cambiando esta tendencia? O sea, para que a lo mejor acelerarla o que fuera. No sé, no es lo que tú has dicho, ¿no? Un proceso de normalización, porque al final pues hay mucha gente que pensamos en que al final somos iguales, pero todavía queda demasiado camino por recorrer en este sentido, creo yo. Entonces, ¿qué harías tú? ¿Qué propones tú?
Yo creo que es una muy buena pregunta, porque...
¡Gracias!
Mira, cuando yo era...
Estoy levantando los brazos, salí de ilusión.
Cuando era pequeña me decían eso de que el Sonic, o sea, los videojuegos son para niños... ¿No? Y ahora mismo te pasas por cualquier patio de colegio y los niños y las niñas llevan la DS con el Tomodachi Life o con el Pokémon o con lo que sea, el Animal Crossing.
Lo llevo yo.
¿No? Imagínate.
Al colegio.
Pero eso es lo normal. O sea, esto, ya si en el patio de colegio está normalizado, cuando estos críos sean un poquito mayores, ¿vale? Lo van a normalizar en su vida adulta. Y lo mismo pasa en las clases. Yo doy clases en la universidad, en grados de videojuegos, y hay muy pocas mujeres, muy pocas, demasiadas pocas. Pero sí que es verdad que no están tratadas diferentes, y ellas lo ven como lo más normal, porque lo es, o sea, lo es. El problema es cuando el resto de la sociedad no lo ve normal. Entonces, yo creo que la normalidad viene por... O sea, acelerar el proceso viene porque estos niños... crezcan en un entorno normal, o sea, de sin estigmas.
O sea, que crees que es una cosa que es cuestión de tiempo.
Sí, yo creo que es cuestión de tiempo y que no haya nada, ningún factor externo que lo tuerza, ¿no?
Vale.
A mí que cada vez haya mesas redondas de mujeres y videojuegos, ¿no? ¿Verdad que no hay la de negros y videojuegos?
No,
porque
pero estamos en ello, ¿eh?
Es que es el siguiente podcast, gracias por spoilearlo.
No, pero o gays y videojuegos. O sea, imaginaros que en el Fan and Serious, que es el
sí.
festival de videojuegos más importante de España, hubiese una mesa redonda de gays y videojuegos y otra de negros y videojuegos. Joder, es un poco violento para los negros y los gays allí, ¿no? Porque se lo está señalando como es algo raro, ¿no? Sois los raros, ¿no? Así que vamos a poneros en una tarima, en un tal, y vamos a hablar sobre ello. Claro, en el momento en el que se hace eso con las mujeres, ya sé que las mujeres en este momento o parte del discurso es, no, es que necesitan un poco focalizar el problema para que podamos atacarlo. Yo creo que el problema está suficientemente focalizado. Ahora vamos a trabajar para que todo eso se normalice, ¿vale? Y vamos a dejar de poner el foco ahí. Es eso de típico de, por favor, sigan circulando, no hay nada que ver, ¿vale? Hay solamente una mujer con un mando, ya está. Pues eso mismo.
Sí, eso querían hacernos creer los de Mary Station,
¿no? Eso lo he dicho los de Mary Station.
Lo de la mujer que era solo una mujer con un mando, pero sí. Claro.
En bikini.
En bikini. Era, es que era tan ridículo.
Terrible, sí. Mainstation, bueno, lo mismo.
Bikini, perdón,
tienes,
¿no?,
muchos amigos en Mainstation, pero vamos, en Mainstation yo creo que es el medio hoy en día que más partido saca de la figura de la mujer sexualizada.
Bueno, pero es que, sí, insisto,
en general, todo el grupo Prisa.
Es que
sí, no solo en los videojuegos, te metes en As.
El grupo Prisa, el grupo Prisa.
Sí, sí, es un mal endémico. Es que es un mal endémico. O sea, sé que puede. A ver, tienes razón cuando dices, Gina, lo de el tema de que proponer hacer una mesa de redonda de este tema, pues lo estás estigmatizando de cierta manera. Pero yo creo que es necesario. O sea, al final cuando nosotros nos propusimos hacer este podcast, pensamos que sería muy muy interesante. A lo mejor honestamente a mí me hubiera gustado mucho coger y decir, bueno, pues traemos a Ginatos por traer a Ginatos. Y hablamos con ellos. Pero claro, también tenemos que buscar un tema de conversación.
No, está bien.
Entonces, no lo digo mal, ni mucho menos. Pero sí,
yo,
que tiene
yo
razón,
digo, porque es como poner de manifiesto algo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Ya sé que la excusa es mujeres y videojuegos, que me parece bien. O sea, como si me queréis. Monos y gatos, vale, bien.
Joder, ese es el siguiente. Para allá, por favor,
Pero no sé, creo que la normalidad es eso. O sea, ya está, normal. O sea, en el momento en el que no haya, también te digo, una noticia en el que alguien mate a otro alguien y no se señale su afición por el World of Warcraft o por el Final Fantasy o por lo que sea relacionado con videojuegos, ¿no? Es como estaba enfermo mental, claro, pasaba 20 horas al día jugando al World of Warcraft. O sea, no, era un enfermo mental, no tenía amigos y por eso jugaba al World of Warcraft, ¿vale? O sea,
es una cosa consecuencia de la otra y no al revés.
Vamos a hacer una cosa.
Decidme.
Un reto más.
Vale. Venga.
Y luego difiero con tu opinión.
Vaya.
Siguiente reto. A ver.
Música.
Música del teto.
Venga.
Dice: el reloj miente. No dura lo mismo una hora contigo que una hora sin ti.
Qué bonito.
Esto lo dijo Albert Einstein, físico alemán. Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo. Paulo Coelho, escritor. O la cuenta de Twitter de Acción Poética.
Esto es un tuit de Acción Poética.
Yo esa misma frase se la digo a la botella de ron todos los fines de semana. ¿Qué pirata, cómo me conoces?
Pirata. A mí me gustaría diferir en una cosilla, que es, tú has dicho antes que el mundo es machista, ¿no? Y es cierto que es toda la vida ha sido machista y se ha tendido a menospreciar a la mujer. Y por eso ahora mismo yo creo que está, para revertir esa tendencia, lo que se está haciendo es exagerar el lado contrario. Es decir, escuché una definición que me gustó mucho, que era como, tú tienes un globo y lo aprietas por un lado y tiende a inflarse muchísimo por el otro. Y ese sería el machismo. Pues ahora queremos apretar el lado del machismo y es inevitable que salga el embrismo, ¿no?
Por alguna manera.
Por contra. Entonces yo creo que se está perjudicando precisamente a todo el mundo de la mujer el hecho de crear iniciativas como la que estamos haciendo. Bueno, hacer exactamente lo que estamos haciendo hoy. Sí.
No, yo no creo que sea perjudicial. Pero creo que no hay que abusar de ello, que son cosas diferentes. Es decir, sí que es verdad que se está como incrementando, ¿no?, todo el lado feminista y demás, que está muy bien, pero no se trata solamente de hundir al hombre, ¿no? O sea, se trata simplemente de levantar a la mujer al mismo nivel y punto. Y ya está, y seguir trabajando y luchando en el día a día para que cuando las generaciones crezcan un poquito más, se encuentren una sociedad en el que lo normal es lo normal.
Claro, eso sería lo ideal, pero
eso, de hecho, es lo que yo, por ejemplo, veo que pretendemos hacer con el podcast.
Exactamente. O sea, hablar de cosas nosotros, que son nuestro normal. Miedo de hacer este podcast es precisamente caer en el sexismo, que en algún momento queremos hacer eso. Pero claro, como se está dando este mensaje tan, incluso menospreciando al hombre en muchísimas ocasiones, mi miedo es que no se dé ese mensaje de normalidad, sino justo lo contrario y hacia el otro lado, y sigamos lo mismo, y dentro de 50 años estemos todos vivos, bueno, solo yo vivo y todos vosotros muertos, porque yo soy el que mejor come y más ejercicio hace, pues esté haciendo un podcast sobre hombres y videojuegos. O sea,
no, podría no ser. Creo,
no,
es muy difícil. No. Que no. Es muy difícil, de hecho.
Es que de hecho suena tan machista lo de hombres y videojuegos. O sea.
Y es que todo es machista.
Sí, no, pero yo qué sé, suena como.
Ah, bueno, se apaga el.
Luego hay cosas. Muy machistas, o sea, perdón, justo lo contrario, me estoy fijando cada vez más. Es, por ejemplo, el otro día vi la película Home, no sé si la habéis visto. La peli esta de DreamWorks, que es un bicho morado chiquitito.
No, no, no lo
es. Como el rejón.
Vamos a esperar. Vamos a esperar eso. ¿Qué ocurre, Noelia?
Tienes batería.
Ah, sí, sin batería, Noelia.
Sí, sí, tengo batería.
Fíjate cómo es la tecnología que decimos, se está quedando sin batería, Noelia.
Sí, sí.
Estamos.
Es que tenéis a Noelia como la cuota feminista. Y...
No, en realidad no. En realidad la tenemos como una, como un miembro más del equipo de desarrollo de RedPlay.
Sí, Home.
Bueno, y de hecho es una de las ideólogas del proyecto, sí, en general. O sea,
pues,
no, o sea, tiene más importancia que
la más guapa, y la más guapa de los cuatro.
La que tiene la casa,
y la más fea.
Yo creo que es la más lista.
Y la más lista y la más tonta.
Tienes todos, soy la única mujer.
Oye, pues, no, bueno, estamos invirtiendo
en Home. La peli está de DreamWorks, del bichito este morado. Pues la peli, el mensaje que te da. Además que te lo da, te dice el mensaje varias veces, que lo más importante es la familia. Y resulta que el padre no existe en la familia esa. Ni se le menciona, no se dice ni se murió.
Oye,
no se
hace falta.
No se murió en la guerra, no, nada. Simplemente se le obvia, no está.
¿Qué pasa? ¿Que cuando sepa tu padre ya no tienes familia?
Sí, pero, coño.
O no tenerlo directamente, hay gente que adopta. Y chicos, niños que no tendrán padre, ¿no?
Sí, exacto, pero menciónalo. Es que no se le menciona, se le obvia directamente. Bueno,
pero eso yo creo que es más una cosa.
En cualquier caso, hay mucho mensaje justo al revés y espero que, joder, yo creo que lo que dice Tina en realidad lo es que haya normalidad y ya está, y que nadie escuche este podcast al final. No me interesa, mujer, si
no. No, que la gente es que escuche todo y que luego se crean su opinión a partir de escuchar muchas cosas diferentes.
Sí,
el problema es cuando te creas una opinión sin haber escuchado a nadie.
Exacto, ese es el problema también. Un día hablaremos de eso, la imbecilidad del mundo y los videojuegos.
Ah, vale, me parece fantástico.
Vale, hasta
tercera temporada. Prometemos intentar entrar un poquito antes.
Vale, pues otro reto. A tope.
Venga.
Vale.
Música de reto.
El concepto de un juego tiene que ser tan fácil de entender como para que cualquier persona pueda explicárselo a otra. Esto es un poco lo que haces tú, ¿no? Más o menos, en cuanto a personas y cosas. ¿Esto quién lo dijo?
No se va por nada por las ramas.
No.
Esto va al grano.
Exacto. ¿Esto quién lo dijo? ¿Lo dijo Toad, la seta amiga de Mario? ¿Lo dijo Satoru Iwata, ex presidente de Nintendo? ¿Lo dijo Leonardo DiCaprio, ex no ganador de un Oscar? ¿O lo dijo Julio Alboira, diseñador de videojuegos?
Esto lo dijo Iwata.
Muy bien.
Pero lo podría haber dicho cualquier persona, ¿eh? Hasta lo podría haber dicho un profesor de game design. El concepto de un juego tiene que ser suficientemente fácil para que cualquier persona explique a otra.
Sí, pero bueno, lo dijo Iwata y...
Y eso que se lleva.
Y ya está, eso que se ha llevado. Y mira, por eso está hoy aquí. No, claro, por todos sus méritos, sino por la frase que dijo.
Eso es.
Exacto. Bueno, pues nos ha quedado un debate, yo creo, muy interesante. ¿Hay algo más que quieras añadir, Gina?
No.
¿Hay algo que quieras preguntarnos?
Hostia, esa es buena. Eso es lo típico de las entrevistas de trabajo.
Sí.
¿Quieres preguntarme algo?
Oye, pero
¿Esto
cuándo sale?
Hostia, pues buena pregunta. Es una buena pregunta. Se lo preguntamos a Alberto. Alberto, ¿esto cuándo sale?
Eso lo decidiré yo en su debido momento.
Bueno, a ver, decidir tú tampoco, ¿eh? Yo a lo mejor que lo he hecho yo, a lo mejor, pues lo he decidido yo, a lo mejor, ¿no? Por lo que sea. Y nada, un saludo a Noelia, que era la que me faltaba por saludar. Bueno, está aquí, pero, o sea, está ella aquí ahora mismo, pero en el podcast también. Entonces yo le digo un saludo. O sea, podría ir al salón ahora mismo y decirle un saludo, Noelia. Y ella me diría, ¿qué dices? Pero en cambio, se lo hago en el podcast y luego ya lo escucha. Venga, hasta luego.
Ya toma por culo.
No, sí, a ver, o sea, tengo trabajo acumulado que tengo que ir haciendo.
Exacto, tienes otro podcast.
Tengo otro podcast, que es que como hemos grabado muy rápido esta semana, muy seguido, no ha dado tiempo todavía a montar el otro, entonces no se puede planificar.
Claro.
Eso es.
Bueno, pues entonces, si te parece bien, vamos a pasar a la siguiente parte, siguiente y última parte del programa, que son las no noticias.
¡No noticias!
Antes vamos a hacer un poco de publi del libro, ¿no?
Ah, bueno, vale. Pues
sí, en plan Pablo Motos, el hormiguero. Vale.
Venga.
Vale, bueno, pues chicos, Vida Extra, los videojuegos como nunca los has visto. Es un libro de Gina Tosti y Uriol Coira, de la editorial Grijalbo. Es el editorial, lo pone Grijalbo abajo solo porque os gusta la palabra, os hace gracia que habéis puesto en la...
Nos parecía muy graciosa, dijimos, bueno, vamos a ponerla en la portada y en el logo.
Exactamente, ponemos Grijalbo y ya está. Pues sí, Grijalbo, es un libro, yo lo compré en Amazon, no sé si habrá otros métodos hoy en día para comprar.
Se puede encontrar
para comprar
en
libros.
Cualquier... hay unas, de hecho te va a sorprender, hay como unas habitaciones, sí, ¿no? En la calle con libros dentro y una caja registradora que se llaman librerías.
O sea, lo único que hay son libros y caja registradora, ¿no?
Y tú
hay bueno, a veces hay hasta agendas, libretas, uh-huh, y tal, pero normalmente hay solo libros, ah, vale, ¿no? Es como un Amazon, pero en físico y real, muy fuerte.
Entonces fue cuando mi madre descubrió Amazon, me llamó un día, me dijo, hija, por favor, ¿puedes ir a Amazon a comprarme un libro? Que es que no encuentro en la calle.
¿En serio?
Y dije, mamá, dime el título y no te preocupes que ya te llegará.
A lo mejor sería que te fueras a Brasil.
Pues muy bien, o alguno de los almacenes gigantes que tienen en los Estados Unidos.
Debe ser, sí.
Muy bien.
Bueno, pues esta Vida Extra, compradlo todos y...
Está muy bien, hombre, que está muy bien.
Está muy bien. Es fácil de leer, pues está bien.
Si sabes
castellano, pues lo lees.
También está en catalán, ¿eh? Hay que decirlo que Columna lo ha sacado en catalán también.
Eso es un poco de riesgo, ¿no? Porque al final el target es muchísimo peor. O sea, peor no, quiero decir, más pequeño. Hay menos gente que habla catalán que gente que habla castellano.
También la edición es más pequeña.
Claro.
Es decir, la edición en castellano es más grande. Pero el libro aún no ha llegado a Sudamérica. Es muy fuerte esto.
Hostia,
tengo que hablar con la editorial porque no puede ser.
Eso sí que es importante, que la gente en Sudamérica se lee tu libro y hace un tutorial sobre cómo leer tu libro y en un momento. Es tremendo.
Pues oye, está muy bien esto.
Las ventas, ¿qué tal? ¿Bien?
Hay una cosa muy curiosa en el mundo editorial, que son esas cosas que nunca hubieses imaginado, pero es que no se saben las ventas hasta que no ha pasado un año. Con lo fácil que sería, es decir, ¿sabes? El palito, ¿no?
Entonces, en plan estadísticas de YouTube.
Al final del día, cuentas los palitos y sabes cuánto has vendido. Pues no funciona así. Entonces es muy difícil.
Al año y en vez de palito es palazo. Claro. Bueno, pues muy bien.
¿Cuántos millones de ejemplares habéis vendido de este libro?
Yo creo que como mínimo hemos vendido...
Uno por cada uno.
Uno a mi madre, espera, déjeme que cuente. Uno a vosotros, uno a mi madre, uno a la madre de Uriol.
¿No le has regalado el libro a tu madre?
Mi madre y mi abuela tienen el libro.
¿Pero no se los has regalado? ¿Lo han tenido que comprar?
Claro. No.
Catalana, ¿eh?
Ya estamos. Si fuera andaluza sería graciosa, ¿no? Se lo he regalado a mi madre y tal, pero a mis amigos, o sea, les he dicho, os lo compráis, me da igual.
¿Se puede conseguir en ebook o solamente en físico?
Se puede conseguir. No, se puede. En Amazon lo tienes en Kindle y mira, creo que hasta está pirata, mira que tengo.
Ah, pues genial.
Está en PDF.
Ya que lo he sabido antes. Bueno, pues ya.
Bueno, iba a preguntar qué opinas de que esté en PDF, pero me parece a mí que ya se nos va a ir de la olla muchísimo. ¿Te parece bien o mal? Ya está, solamente eso.
Mira, me parece que alguien ha pensado que era suficientemente interesante para otra persona. Está bien, yo no voy a hacer dinero, pero y no debería decir esto en público, pero pienso que si alguien considera que es suficientemente interesante, pues está bien.
Pues mira, es una buena respuesta. Bueno,
mira, más gente que lo podrá leer, gente que a lo mejor no pueda comprarlo.
Bueno, pues vamos a pasar a las noticias y ahora te explicamos cómo va.
Si fuéramos una gran emisora de radio, podríamos hacer publicidad de una forma épica. Podríamos hacer que nos vieras como los salvadores de la galaxia y permitirnos que la Filarmónica de Londres nos hiciera la melodía del programa bajo la batuta de John Williams. Pero estos son los podcasts de RageFlay. Nosotros solo contamos con el apoyo de Technoslave. Y bueno, también tenemos a Borja.
Dinero y publicidad, no es lo que cobramos de Technoslave, pero como somos amigos, pues ponemos una cuña y luego ponemos un anuncio en su página web. Y así, todos nos ayudamos. Entrad en technoslave.com, que además el logo es un enchufe con una cara muy bonita.
Podcast de RageFlay, el mundo de los videojuegos con un punto de vista diferente.
Bueno, pues llega la parte favorita de todos, las no noticias, que hoy las trae Noelia y vamos a explicarle a Gina en qué consiste. Es una cosa, ha vuelto el gato.
Bueno, ya.
Vale, viene las no noticias y el gato.
La gata es una gata.
Es una gata, sí.
Son dos, de hecho.
Gracias. Aquí hay dos gatas y ningún gato.
Exacto.
Hay
esta casa. Bueno, me parece fantástico. Tienes un toque exquisito para decorar. No, hombre, coño, a mí me gusta cómo tiene decorada la casa. Bueno, son todos vamos a que me lío.
Aportaste tu granito de arena también en la pared de la pizarra.
Le metí un agujerazo en la pared que no quieres otro. Bueno, vamos a. Las noticias consisten en que Noelia nos va a leer cuatro titulares y tenemos que decir si son de verdad o no. Tú también juegas, ¿vale? Entonces, bueno, que tu puntuación es simbólica. La cuestión es que luego al final de la temporada se supone que el que pierde tiene que pasar un calvario. Estamos decidiendo todavía cuál es el calvario que tiene que pasar Alberto, que fue el que perdió la temporada pasada. No me voy a cansar de repetirlo porque soy muy competitivo y muy tocagüero.
Tú tranquilo que yo cuando tenga tiempo voy a revisar. Por ejemplo, lo gracioso de esto fue que cuando se hizo el recuento se hizo sin mí. Entonces, y solamente perdí por una pregunta. Exacto. Entonces es un poco sospechoso.
¿Crees que hay pucherazo?
Hay pucherazo, seguro. Pucherazo.
Entonces, si tú crees que hay pucherazo, hay pucherazo. Bien, va Noelia con la primera.
Música de tensión. Una web de videojuegos regala a un menor una estancia de un mes en un hotel con una estrella porno.
Esto es verídico seguro, pero seguro.
Es verdad. Pensaba que ibas a decir, es verídico porque no he leído. Vale.
Eso no se puede decir, no puedes hacer spoiler. Si sabes que es verdad o sabes que es mentira, no puedes decir, esto lo he leído en...
No, yo eso no lo he leído en ningún sitio, pero es que me lo creo, seguro.
¿Puedes repetirlo, por favor?
Te lo repito. Espera que vuelvo a buscar. Una web de videojuegos regala a un menor una estancia en un hotel durante un mes con una estrella porno.
¿A un menor? Es mentira. No se la juega. ¿A una estrella porno?
Ya, pero no lo saben que
pero
es
a
menor.
Mejor no tiene por qué.
Es que tumbársela.
No, bueno, claro, pero también es verdad. Vale.
No, normalmente los menores no pueden participar en eso. Claro, pero o sea, el tema es que, ¿cómo compruebas muchas veces que alguien es menor?
Claro. Bueno, yo creo que es falso. Yo creo que es falso.
¿Alberto?
Yo creo que es verdad.
Vale, yo lo sé. En la noticia es verdadera, pero era un viral falso. Así que ahora qué hacemos.
¿Ahora qué hacemos,
Noelia?
¿Y de quién era el viral? O sea, ¿quién?
Pues
¿quién?
Es falso.
O sea, es falso, pero la noticia
existe, por tanto es verdadero.
La noticia la tengo aquí.
O sea, que he vuelto a ganar.
¿Y quién ha lanzado este viral?
Pero ya, pero ¿cuál es la respuesta?
Leí en Gizmodo que era fake. O sea, que no existe tal... O sea, el niño existe, pero que no...
Claro,
no,
o sea, pero
no,
es que... Es,
el norte de Castilla.es dice que es verdad.
¿El qué?
El norte de Castilla.es.
Vale,
o sea, versus Gizmodo.
Versus Gizmodo.
Yo creo, y apelo al sentido común, que habría que anularlo.
No.
Se ha jodido, claro.
No, se ha jodido de anularlo porque ha perdido todo, o sea...
Es la noticia de Schrödinger.
¿Cómo que no he contestado? No, he dicho lo que es. He dicho que la noticia es verdad, pero es falsa.
Vale, pues entonces es la información.
La información.
O se anula o es el único que ha acertado.
No, lo pensaremos.
La noticia, a ver, ¿la noticia existe?
Sí.
Pues ya está, o sea, no hay que discutir nada.
Pero es falso. Pero es una noticia falsa.
No, el siguiente no noticia.
Es una noticia.
Bueno,
cuéntalo
lo que dice.
Venga, sí, cuéntanos.
Si es verdad o mentira. A ver, resulta que el chico entró en una web y como era el visitante 100.000.
Ah, vale, eso está sonando muy bien.
Eso es falso.
Que había ganado una noche de hotel.
Hostia.
La madre se enfadó muchísimo y dijeron, bueno, pues como es un menor, se lo regalamos al padre. Y la madre se enfadó más.
No, claro, otra cosa que leí en Gizmodo. Vosotros sabéis, o sea, que es del príncipe de Nigeria este que te mandaba un mail diciendo que era.
Pues se ve que es verdad.
El único heredero, ¿no? Pues resulta que lejos de haber muerto esa cadena de mails, o sea, no la del príncipe de Nigeria, hay una que está circulando muy famosa ahora, que es de otro nigeriano, yo no sé qué hacen los nigerianos, que está en la Estación Espacial Internacional, que está pero no en una no en la Estación Espacial Internacional, sino en una especie de anexo por ahí, que está dando vueltas a la Tierra,
sí.
Que se gastaron todo el dinero en mandarle a ese señor ahí, pero ahora no hay dinero para volver a traerlo a la Tierra.
Así que le mandas una referencia por PayPal.
Tienes que mandar no sé cuántos mil euros a no sé dónde, para que cuando ese señor baje a la Tierra pueda reclamar un dinero que hay en otro sitio y que te den todo a ti. Yo lo he hecho.
A mí me parece.
O sea, yo me imagino si fuera verdad. Señores, dando vueltas a la tierra.
Bueno, Gina, ¿tú qué opinas como invitado? ¿Deberíamos anular la noticia o no?
Yo creo que es la noticia de Schrödinger.
Chiste de ingeniero.
Chiste de ingeniero, que por cierto, le quedan muy pocas letras para ser lo mismo que nigeriano.
Oye, has estudiado por el
mismo, ¿vale? No sé por qué, pero como voy con este retraso mental normalmente, estaba pensando y digo, joder, si Schrödinger y nigeriano no se parecen nada. Ay, en fin.
Venga, vamos con la segunda. Kiko Rivera se estrena como youtuber y consigue en algo más de un día más de 3.300 suscriptores.
¿Verdad?
¿Alberto?
¿Verdad?
¿Dira?
Yo tengo que decir que he leído la noticia.
Yo también la he leído.
Joder, porque soy informáis tantísimo. Espérate.
Bueno, ¿tú qué dices?
Perdón, lo siento.
¿Tú qué dices, Dira?
Que es sí, verdad. Lo de los 3.000 y pico no lo sé, pero que ha hecho un vídeo y que además es en vertical porque es todo el
culo. Vale, ahora, la noticia es verdad, pero la información está mal.
¡Joder!
Venga, no,
el canal lo
hizo. Das un asco.
El canal lo hizo hace varios días y ayer lo miré yo y tenía 1.800 seguidores, así que es imposible que haya llegado.
Porque en la web de los 40 principales donde dice, por el momento el canal supera algo más de un día los 3.300
seguidores. Es imposible, si ayer tenía 1.800.
Y ya ha subido un par de
primera noticia de la temporada.
No es imposible para nada, ¿eh?
Pero en un...
Tú piensas, una persona...
A ver, si subió un vídeo el 29 de febrero y ayer tenía 1.800, en un día no puede tener 3.300.
Métete en su...
Bueno.
Sí, la verdad, puede dejar.
¿Cómo es su canal? ¿Cómo es su
Rivera
canal?
¿Rivera Kiko TV o algo así? O
del día 2 al día 3 puede tener 5.000, por ejemplo.
Que sí. Sí, pero ellos dicen...
¿Rivera Kiko?
Ah, bueno, en un día que no tiene por qué ser el primero. Ah. Dices, no puede... Vale, sí, vale. Ya está. O sea, sí. Rivera Kiko TV es...
Madre mía.
¿Cómo es? ¿Cuántos tiene?
Rivera Kiko TV. A ver, aquí está. Estamos
1911.
Tiene 10.000.
Estamos haciendo publicidad a Paquirrines, que es acojonante, ya lo nuestro.
Bueno, a ver si piensa que no le hace falta tampoco, ¿sabes?
Por eso tiene 9.000 suscriptores en un día.
Y nosotros no, y hacemos cosas. Bueno, me paso que me indigno. Continuamos con la siguiente noticia.
La noticia de Schrödinger.
Continuamos. Inventan una especie de mando para controlar un videojuego con la vagina.
Promete ya, esta noticia no la he leído. Además, muy, muy, muy acorde con el tema de hoy. Los mandos, tío.
Yo lo siento mucho, pero voy a rebufo y voy a esperar a que contestéis vosotros. Pues no me puedo permitir perder más. O sea,
no debería estar permitido.
No, no debería.
Ya, bueno, ya, pero porque contesto yo primero siempre.
Vale, yo creo que es... Falso, yo creo que es falso.
Yo es que, a ver, no voy a decir por qué, pero yo creo que es verdadero, o sea.
Pues tengo que seguir la estela de Alberto y decir que es verdadero.
¿Dina?
Yo lo he leído.
Pues ¿es verdadero?
Es verdadero.
Cago en la leche.
Ah, qué bien.
Se llama Esquea, el aparatito. Y...
Por no llamarlo Asqueo.
Lo siento, pero ya tengo que empezar
a jugar sucio.
O sea, es que no puedo permitírmelo.
Hay un videojuego donde tienes que salvar obstáculos para evitar caerte en un pozo y se hace mediante movimientos vaginales.
¿Pero eso dónde se compra?
Eso no lo sé.
Es para un amigo.
Pero en serio, cuando lo haces bien, te recompensa con una pequeña vibración.
Ah,
¿ves?
Anda.
O sea, pero eso había... también lo vas a hacer los mandos normales, ¿sabes? O sea, no es por nada. Lo que pasa es que simplemente
¿quién no se ha puesto el mando de la Play
en la genitalia?
Exacto, ¿eh? Exacto.
Venga, hombre.
Tú, el mando de la Play 1, que te... aquellos...
A mí Psycho Mantis me ha llevado al séptimo cielo.
A ver, ya, estoy leyendo que aún no está disponible porque está en fase de desarrollo y quieren recoger fondos.
Ah, o sea, que es falso. Buscan
beta testers, ¿no? Vale. Ahora luego mandamos un mail.
Yo me apunto, no tengo vagina, pero tengo un ano. Tengo un ano estupendo.
Escucha, Gina, si has leído la noticia, tú vas a decir Meli la siguiente, me mandas un tweet o un mensaje,
¿vale? Vale, gracias.
Venga.
Vamos a hacer un poquito de...
Es falsa.
Vale, última noticia. Crean el primer hotel en el mundo que está dedicado por completo a los videojuegos. Consta de 36 habitaciones provistas de juegos de Atari, Super Nintendo, Game Boy, PlayStation y Xbox.
Es falso.
¿Puedes volver a leerlo?
Crea el primer hotel del mundo que está dedicado por completo a los videojuegos. Consta de 36 habitaciones provistas con juegos de Atari, Super Nintendo, Game Boy, PlayStation y Xbox.
Yo digo que es falsa.
¿Dónde está?
Gina lo ha leído, pero yo digo que es falsa.
Pero no dice dónde,
no
está.
Dónde está.
Eso es Japón seguro, verdadero.
Yo digo lo que diga Gina. Yo digo falso.
¿Gina?
Pues yo lo he leído.
¡Me cago en la leche!
Y está en Europa, de hecho está en Ámsterdam y se llama Arcade Hotel.
Eso.
¡Bravo!
¿Vosotros sabéis de dónde viene lo del nombre de, o sea, la palabra arcade?
Sí, sale en mi libro.
Sí, ya. Alberto, perdonadme, pero Alberto se ha propuesto fehacientemente no volver a perder y lleva dos plenos seguidos. ¿Hiciste pleno la semana pasada?
No, me falló una.
Pues vale. Entonces ha hecho casi dos plenos. Soy gilipollas y no sé contar. Venga, parece fantástico.
Lo que da más fuerza a mi argumento de que la votación, o sea, el recuento de la votación estaba mañado.
Estaba mañado. Yo insisto, tengo la sensación de que hemos dejado de disfrutar esto. Porque yo ya he puesto a pensar hacer estrategias y ya no nos lo pasamos bien. Habría que pensar en cambiar para la segunda vuelta por otra cosa.
Vale, perfecto.
¿Dónde está? ¿Hemos terminado?
Ya hemos terminado, ya con esto podemos dar por finalizado el podcast.
Por cierto, no, espérate un segundo, Antes de cerrar esto, que sepáis que en la web de arcadehotel.nl, ¿vale? Buscan recepcionista para el hotel.
Ah, pues muy bien.
Yo lo digo.
¿Alberto, por qué?
Para que nos dediquemos a otra cosa, porque esto no es lo nuestro.
No, yo lo digo por si alguien se quiere dedicar al tema este, pues jolín, que están abriendo puestos de trabajo.
¿Qué tema? ¿Al tema de recepcionismo? ¿O al tema de lo que...
mucha gente en paro, está bien decir aquí que es otro trabajo?
Pregunto.
Chicos,
Estamos todos. Ah, vale, alguien que nos oiga.
Claro.
Sí. Ah, vale. O sea, va a llegar para nada tampoco.
Eres un egocéntrico, Borja.
Tampoco va a llegar para nada, muy lejos.
No lo sé.
Bueno, Gina, muchas gracias por dedicarnos esta horita y media casi. Y el tiempo que te hemos tenido esperando por problemas técnicos. Encantado de conocerte, de que hayas compartido este momento de reflexión con nosotros. Y nada, si algún día te apetece volver a venir, pues ya tenemos tema, porque lo hemos hablado antes y no te puedes escapar.
Cuando queráis hablamos del mando ese que es la bajita, ¿no? Hemos dicho eso.
Cuando lo pruebes nos
dices. Os mando un tuit.
Os imagináis, no se podría hacer un gameplay.
Hombre, en Twitch hay muchas mujeres que sobreexplotan sus atributos. Ya no pueden salir desnudas.
Sí, de verdad.
Por la edición de Twitch. Pero bueno, el otro día yo estuve viendo, o sea, me contaron a una chica japonesa que se estaba jugando a no sé qué, pero en realidad se estaba bebiendo un plátano.
Sí, bueno, es una cosa que sueles hacer mientras juegas, porque como tienes manos de sobra. Bueno, pues lo he dicho, ¿tienes algo más que añadir?
No, todo bien, gracias.
Todo bien. Bueno, lo he dicho, ha sido un placer. Los demás. Borja, que está bella, ¿no?
Yo nada, decir que dentro de unos días, hoy se está grabando el podcast, es día 2 de marzo, el día 8 es el Día Internacional de la Mujer. Os doy las congratulations a todas por adelantado.
Bien.
Yo sé que es un día que
me lo he currado mucho.
Que os importa mucho.
Un pimiento, concretamente.
Y ya está. Y nada, pedir perdón a Gina, porque yo creo que no hemos hecho justicia a tu figura. Ha sido un tema muy liviano y muy pasado por mucho, de forma muy por encima. Nos hubiera gustado aprovecharte más.
Bueno. Cuando queráis, pues repetimos y me aprovecháis lo que queráis.
Vale. Si pasas por Madrid, lo que sea, te invitamos a una cerveza o a todo lo que quieras. O a lo que bebas.
Vale. Yo agua, gracias.
Vale, agua.
Te invitamos a agua, es un poco raro llevarte a un bar a beber agua.
Pero Holán de cabras.
O sea, bueno, vale.
Agua buena.
Hay aguas muy caras, o sea que tampoco nos vayamos de la lengua, que.
Ya sabes que yo de Holán de cabras no bajo.
Bueno, con polvo de diamante en suspensión, cosilla.
Claro. Bueno, Noelia, ¿qué algo que añadir?
Nada, muchas gracias a Gina y a vosotros.
Y fuera de mi casa, ¿no?
Y quiero cenar. No.
Alberto.
Pues nada, yo agradecerle a Gina que haya venido y agradecerle también una cosa que no cumplimos aquí mucho, y es que pronuncias muy bien. Y eso yo lo agradezco mucho luego cuando estoy montando el podcast.
Bueno, a ver. agradecer, lo que se dice agradecer, Alberto, en este podcast, a lo mejor que con tu dicción, pues a lo mejor no lo he agradecido tanto, ¿sabes? A lo mejor lo he agradecido más yo, pero bueno, ha estado bien, tu dicción ha estado correcta. No sé lo que hará Alberto con las dicciones para montar los podcasts. Yo he hecho aproximadamente nada en absoluto, pero agradezco tu dicción. Tu dicción ha sido lo mejor que me ha podido pasar en estos 24 días que llevo montando el podcast, que no he salido de la habitación, que pues, llevo sin comer muchísimo tiempo ya. Y hasta que no termine el podcast no me han dicho que no puedo irme. Bueno, un saludo al equipo de Operación Triunfo de la primera edición. Hasta luego.
Fíjate.
¿Eso qué significa que pronuncia muy bien?
No, que pronuncia muy bien. A nosotros, créeme, cuando llevas muchas horas montando un podcast y me las tiro con cada uno de ellos.
24 días, día y noche, 24 días. Me he perdido. Que echaron el debate de Hillary Clinton, que me lo he perdido todo.
¿A quién te tiras tú?
la garganta y eso cuando llevas un rato hablando no es igual que al principio. Y ya te digo que pronuncias muy bien. Tómatelo
Muchas
como un cumplido.
Gracias,
es un cumplido diciéndote que tienes una voz
cosas
muy
bonita. Más bonitas te decimos aquí.
Es lo más bonito que me han dicho
sí,
nunca.
Que tienes una bonita dicción. O sea, tremendo.
Muchas gracias.
Esa palabra culta
Horas
del podcast.
De radio.
Dicción.
Bueno, pues nada, buena nit. ¿Vale? Y te dejamos en paz.
Pues tú te sabes el chiste. Este.
Ya está. Ya está cogiéndome la coletilla.
Ya está.
Cerra con el chiste.
El chiste. Venga, cerramos con el chiste.
Oye, ¿tú sabes cómo se dice edificio en catalán? Edificio.
Edificio.
Ya sé que es difícil, pero ¿qué?
Bueno, pues después de esta soberana,
Festival del humor.
De esta soberana mierda. Nos despedimos a los que hayáis llegado hasta aquí. Libardo, sabemos tú quién ha sido. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo.
Adiós.
Adiós.